viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Red, red wine. Esto es Tope de Gama. Con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
¿Cómo definirías los vinos que haces en la costa de los Andes?
Vinos libres, vinos desde la vitivinicultura orgánica. Buscamos justamente vinos que expresen el lugar, que expresen el terroir de donde provienen, y los definiría como vinos libres.
¿Qué varietales usas ahí en la costa de los Andes?
Tenemos en blancas Sauvignon Blanc, Torrontés, Chardonnay, y luego en tintas Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot. Ahora próximamente, este año también Pinot Noir. Y próximamente algunas otras variedades del viñedo de Gual Tallarí, que comienza a producir ahora esta cosecha.
Uh-huh. Y la costa de los Andes además tiene Andilian, ¿no?
Sí, Andilian es la línea de vinos más joven de la costa de los Andes.
Uh-huh. Y en todo este... Bueno, esta es una pregunta que en general les hago a todos, que es en toda esta historia de la madera, el acero, el concreto. ¿En dónde te ubicas vos?
Te diría que en todos, porque las encuentro como tanques o recipientes que aportan cada uno lo suyo. Creo que grandes vinos necesitan paso por roble. Necesitan ese tiempo, esa quietud, necesitan el aporte físico-químico que da el paso por barricas. Para el caso de los huevitos de concreto, me parece que es una gran herramienta para vinos blancos y rosados, con esa constante movimiento de borras, el mantenimiento de borras en suspensión, aporta muy buen volumen sin perder frescura. Y los tanques de acero son tanques súper técnicos, donde puedes realizar fermentaciones a temperaturas que en otros tanques es difícil realizarlas.
Claro. ¿Los viñedos de la costa dónde están? ¿En Chacalles?
No. Tenemos en Chacalles, sí. En Chacalles tenemos tres propiedades que están divididas entre 2 kilómetros entre sí. Uh-huh. La primera está a 1300 metros sobre el nivel del mar, y la otra está a 1450. Digamos que son tres, pero esas dos están, la ruta Agro94 las corta por medio, digamos. Y luego en Gual Tallarí tenemos también, es una propiedad muy grande, de 850 hectáreas, ahí sobre las lomas de Saboncillo, y ahí tenemos 75 hectáreas plantadas que comienzan a producir ahora esta cosecha.
¿Y cómo, vos podrías definirme o explicarme qué es lo que aportan los Chacalles y Gual Tallarí a los vinos? O sea, ¿qué características aportan esos dos terroirs tan específicos?
Sí, en realidad difícil sería describirlos como un todo o generalizar, claro, a Chacalles y a Gual Tallarí, porque realmente lo que nos define es la diversidad. Y no son suelos homogéneos, sino súper heterogéneos. Sí. Entonces, dependiendo de la zona, de la altura, de la cercanía hacia algún río seco o algún río activo, va a ser el material o el tipo de suelo en el que se van a desarrollar las vides. Pero seguro, si tuviera que definirlos generalizando, son dos zonas que reúnen las condiciones óptimas de suelo y clima, y eso se ve reflejado en los vinos.
De las cepas con las que trabajas ahí en la costa, ¿cuál es la que más te gusta trabajar?
Cabernet Franc, seguro, Pinot Noir, digamos, me gusta mucho trabajar esas variedades que son bien desafiantes. Estoy seguro que Pinot Noir y Cabernet Franc.
Bueno, con respecto a Andilian, ¿no? Ahí tiene muchas fotos en el perfil del Chardonnay, ¿no? ¿Qué es es por la época o tiene que ver con el lanzamiento más reciente?
No, tiene que ver más con la época, se va comunicando lo que va sucediendo en el año. Y justamente esta semana cosechamos el Chardonnay, así que bueno, se va viendo reflejado en las redes, comunicando, acercando a los seguidores a lo que va sucediendo en el momento.
Bueno, me iba a ir a Finca Hidalgo. Vos en Finca Hidalgo laburás con otras cepas, ¿no?
Sí, tenemos otro tipo de cepas, trabajamos otras zonas, si bien la enología puede ser similar porque la desarrollamos Daniel García y yo, tenemos, digamos, otra búsqueda, pero sí, hay otro tipo de cepas con las que trabajamos.
¿Cuál es la búsqueda que tenés en Finca Irán?
Mira, Vinquerar es un viñedo. Tenemos tres viñedos en particular, pero uno, o tres viñedos en general, dos en el Valleduco, uno en Luján. Pero trabajamos muy enfocados en el de Luján, que es el que está rodeado, el que rodea la bodega. Y también son vinos orgánicos. Lo que más nos interesa mostrar es la diversidad y la tipicidad que logra cada una de las variedades, diciendo que provienen de una zona como Uberteche, donde el suelo es súper homogéneo. Y ahí tenemos siete variedades plantadas en 10 hectáreas, y cada una logra muy buena definición, muy buena tipicidad.
¿Vos ahí tenés alguna cepa del Ródano en Finquiral?
Trabajamos en el rosado de Finquiral con Garnacha y Syrah, justamente son dos variedades de las apelaciones del Ródano.
Claro, te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque hablando con varias bodegas mendocinas, me pasa que, digamos, hay mucho. A ver, hay algunas que le están haciendo algo de énfasis al Syrah, pero sobre todo está como resurgiendo la garnacha. ¿Vos cómo ves el futuro de la garnacha? Porque muchos me hablan como una de las cepas, a futuro aquí en Argentina.
Sin ninguna duda, es la cepa para seguir explorando en Mendoza en particular, porque es una cepa de sol, justamente. Le gusta mucho las condiciones de mucha exposición solar, y Mendoza, bueno, Mendoza tanto como Salta, digamos, el norte de nuestro país, reúnen esas condiciones. Entonces creo que si tuviéramos que apostar a una en el futuro cercano, debería ser esa variedad. Después, bueno, veremos si el mercado lo valida, que uno puede desde lo técnico proponer ciertas variedades o ciertos estilos, pero después es el mercado el que valida esa búsqueda o no.
Vos ves que pensás, o no sé si compartís, ¿no? Que con este tema del cambio climático, de que hay más calor y todo eso, como que las variedades del Ródano como que se adaptan un poco más, digamos, el Syrah, la Garnacha, el Monastrell.
Sí, son variedades que sin ninguna duda se adaptan a esas condiciones, sin perder de vista las convencionales que ya están plantadas en Mendoza, donde ese clima que mencionás lo hemos vivido por años, tal vez no tan extremo, pero siendo Mendoza una región de muy bajas precipitaciones anuales, sí. Es una región extrema en ese sentido. Así que sí creo que tenemos que explorar variedades y regiones que acompañen este cambio climático, porque bueno, lamentablemente no es una ola ni es una tendencia, sino que ya se ve año a año que es una realidad.
Bueno, y vos hablas, bueno, justamente de sí, explorar estas variedades y de no dejarlas convencionales. Bueno, la pregunta ¿es posible para una bodega vivir sin Malbec?
La verdad es que yo creo que sería un error alejarnos del Malbec, que es nuestro estandarte. Nuestro estandarte. Hay muchas bodegas que no elaboran Malbec y bueno, tienen su mercado diagramado de otra forma, pero creo que el Malbec abre puertas por sí solo. Es la marca país y, sí. y ya por sí solo inicia conversaciones. Luego una bodega que no elabore Malbec, bueno, tendrá que comenzar esa conversación con otras variedades que son, digamos, estandarte en otras regiones. No digo que esté mal, a mí me encanta la diversidad, plantamos muchas otras variedades, pero creo que alejarnos del Malbec es un error.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
¿Qué variedades tenés plantadas o planeas plantar que todavía no están listas para vinificar? Ponele que las estás plantando y las estás probando.
Mirá, nosotros ahí en la finca de Guantallarí, por la altura, las exposiciones que nos da haber podido plantar en las lomas del Jaboncillo, hemos plantado muchas variedades, algunas tradicionales y otras no tanto. Pero en blancas tenemos semillón, tenemos torrontés, bueno, bioquinier, pino gris, digamos, además de chardonnay, sauvignon blanc, mouvedre, rosán, marsán, mouvedre, grenache.
Claro, sí.
Hemos plantado, bueno, por supuesto, pino noir, pero digamos, como que estamos esperando la producción de esas que todavía no estamos elaborando, como el bioquinier, el pino gris. Rosar Marsal, el Monastrel, el Povedre, Garnacha, sí. Todas estas variedades las estamos esperando porque creemos, entendemos que es una zona que reúne suelo y clima óptimos como para desarrollarlas.
Uh-huh. ¿Y cómo crees vos que se deben? A ver, la pregunta va dirigida a que hay una tendencia mundial que es hacia, no digo que la tendencia hacia el vino blanco, pero se consume mucho más vino blanco que tinto, ¿no? Una vez que se consume, perdón, se está en Europa, se está tendiendo por el tema de la ligereza, de la frescura, de hasta el menor grado alcohólico, etcétera. ¿Vos crees que la Argentina está yendo en esa dirección?
Lo que pasa es que sí, creo que sí, porque no podemos alejar al vino de la gastronomía. Y lo que cambió y sigue cambiando es la gastronomía que la gente elige. Sí. Ya el consumo de carne es menor cada año, la gente busca platos mucho más livianos, y los vinos tienen que ir de la mano de eso, más allá de que podamos hacer vinos para ciertos acompañamientos, el volumen va a estar en vinos de buena fluidez, vinos más simples, ligeros, entonces sí, seguro que va en ese sentido y me parece que está bien porque A Argentina le viene muy bien ese estilo también. La Argentina de la sobreextracción y de la concentración, eran vinos definidos más en bodega que en el viñedo, ¿no? Entonces, creo que vamos a una vitivinicultura argentina de más precisión, de la mano de esas tendencias.
Con el tema de los vinos y la madera, vos, ¿la uva se tiene que preparar de otra manera en viñedo cuando vos sabés que va a ir a madera o que va a pasar un tiempo prolongado en madera o
No, en general, digamos, nuestra enología no es de demasiada intervención en el viñedo, digamos,
sí?
para lograr mayor concentración. Nosotros definimos los lotes que irán a barricas durante el año, pero más durante la elaboración, en base a la potencia que tenga cada uno de esos componentes. No nos gusta elaborar vinos, pensándolo, esto va a ir a barrica, porque te obliga a pecar en la concentración, y nosotros buscamos expresiones más naturales. Pero bueno, es más o menos así. Cada uno tiene su estilo y sus técnicas. Algunos lo preparan desde el viñedo, otros, nosotros, como nosotros, que tenemos la suerte de tener materia prima de gran calidad, que casi cualquier componente podría ir muy bien a barricas, y nunca, nunca quedará la madera por encima de la fruta o del varietal.
¿Vos hace cuántos años estás en la costa?
Desde que empezamos en Argentina, desde el año 2008.
Ah, muy bien. ¿Y antes de la costa, dónde estuviste?
Trabajé muchos años con la bodega de mi familia, que es una bodega de un volumen más grande, de mercado de trasladista, casi exclusivamente. Y trabajé en Estados Unidos, trabajé en Francia, Dos Cosechas. Bueno, todavía trabajo en una bodega en Francia, que es la bodega hermana de la Cos de los Andes, que es Château Lacoste, que está ubicada en Provence, en Aix-en-Provence, al sur de Francia. Así que bueno, ese es más o menos el recorrido.
¿Qué te aportó trabajar en Estados Unidos y en Francia? ¿Qué te aporta a la hora de trabajar aquí? O sea, ¿qué cosas aprendiste que después aplicas acá?
Mira, en Estados Unidos, tuve la suerte de trabajar con una bodega que era como si fuera Disneyland, más o menos. Disney, digamos, lo que pedías lo tenías. Sí, justo me tocó trabajar en una bodega que hacía todas micro vinificaciones. Entonces, bueno, esto de poder separar muy bien los lotes, esa gimnasia que muchas veces hace falta en bodega para definir y diferenciar, estilos, lotes, porque eran todos de una bodega de muchos propietarios, que era un concepto de membresía. Entonces, bueno, hacíamos muchas microvinificaciones. Así que, bueno, eso sin ninguna duda fue de mucho crecimiento, mucho aprendizaje. Y el trabajar en Francia todavía, bueno, es un aprendizaje constante, porque en Provence elaboramos un 75-80% de nuestros vinos son rosados, y los vinos rosados son vinos de mucha precisión, justamente, de mucha enología y tecnología a la vez. Entonces, bueno, esto del seguimiento constante, de la precisión, seguro que te da muchas enseñanzas.
¿Es el rosado un vino que todavía se sentís que se denosta?
No, para nada. No, no. Creo que se denostó mucho tiempo en la Argentina, hasta con cierta razón, porque eran vinos rosados, subproductos de vinos tintos. Pero ya hace varios años que se hacen vinos rosados, pensados para rosados, desde el viñedo hasta la bodega. Y bueno, la calidad ha mejorado muchísimo.
Trabajar en la Provenza, en la, sí, en la Provenza, digamos, te aporta mucho más hacer, ¿cómo te voy a explicar? Manejos de vinos más ligeros, más sutiles.
Mira, te aporta mucho, mucha precisión, al momento de realizar ciertos cortes. Porque, bueno, Francia, particularmente elabora vinos casi en su mayoría que son de cortes, logrando la mejor expresión, la mejor definición, pero sí, casi muy poquitas veces monovarietales. Entonces creo que aporta mucho eso, y siendo Aix-en-Provence, donde yo estoy, digamos, una zona de mucho sol, y sin influencia oceánica, te da algunas herramientas que después podés ir replicando acá en Mendoza, porque bueno, las condiciones de clima son similares.
¿Tienen, tanto en la costa de los Andes como en Finca Iral, tienen enoturismo?
Sí, uh-huh. Sí, en las dos. En la costa de los Andes tenemos en el viñedo un restaurante, sí. Y en Finca Iral tenemos en la bodega un sector de hospitalidad, donde realizamos visitas, almuerzos, bueno, algunos eventos también privados, hemos hecho algún sunset, bueno, un poquito de todo ahí. La verdad que es un lugar que ha quedado muy bonito y muy cerca de la ciudad, entonces bueno, funciona muy bien desde el sector turístico.
¿Dónde está el Finca Iral? Lo que decís vos de la parte de hoteles.
Finca Iral está en Luján, en Ugarteche, sobre la picada de Tupungato, camino a Tupungato, está más o menos a una media hora de la ciudad de Mendoza.
¿Hay algún vino que hayas probado afuera y que te den ganas, no sé si de replicar, ¿no? Pero que te inspire a hacer algo un poco más loco, si quieres decirlo.
Mirá, no soy de realizar enologías demasiado radicales, demasiado extremas. Me gusta me siento cómodo con los estilos que muestran balance, buen equilibrio. Te diría, no un vino, sí una región, como es Borgoña, siempre es de inspiración. Me siento como que me gustaría llegar a esa definición, y bueno, es una zona de inspiración para nosotros.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en Radio Podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.